lo que tiene que darse de Rodríguez, Barbarita.
Pues sí.
Que me ha sonado el iPhone y ni me he enterado.
¿Estás disfrutando de la radio, entonces?
Puse la alarma a las 6 y 45 minutos, un poquito más tarde que el resto de los días.
6 y 45.
Como hoy Herrera en Cope empezaba a las 8, digo, me voy a permitir la licencia de dormir un ratito más.
¡Qué suerte!
Bueno, pues ha sonado la alarma, y que si quieres. He seguido durmiendo hasta las 7 y media. Y me voy de viaje a las 12. Y claro, he tenido que hacer la maleta deprisa y corriendo. Y no sé si lo llevo todo.
Pues...
No sé si lo llevo todo. Yo he echado... Mira... Politos, camisetas, me voy al sur, a Málaga. Ropa interior, calcetines, el pijama, algún jersey, por si acaso. Porque dicen que entra una borrasca y que a lo mejor llega a Málaga. No lo sé. Pero para eso se lo preguntará alguien que sabe de esto. En fin, que creo que llevo la maleta completa y el neceser correspondiente. Así que estoy en perfecto estado de revista para coger el AVE a la una y marcharme a Málaga. No me quiero perder ninguna procesión de esta noche. ¿Conoces la Semana Santa malagueña?
Hombre, he pasado 15 años allí. Pues
¿ah, sí?
Tú imagínate si conozco Málaga y su procesión.
¿Y el Viernes Santo te gusta?
Me encanta, la verdad, y además desde pequeña. Yo al principio no entendía nada, porque yo veía a la gente en la procesión y todos muy, muy, muy serios, sintiéndolo, y no sabía, hasta que te vas haciendo mayor y poquito a poco te vas metiendo.
Yo me las veo todas. Tengo dos sillitas en la calle Larios. Alquilamos todos los años.
Es un poquito de enchufe, lo mío era más hacerme hueco, claro.
Primero pasará Dolores de San Juan, luego Monte Calvario, Descendimiento, el Santo Traslado, Piedad y las mías. Las mías son las más sobrias, las más serias, las más sintéticas, las más de Viernes Santo, que para mí son el Sepulcro y Servitas. Pero como pasan las últimas, me tengo que esperar allí hasta las 2, 3 de la mañana. Y no sé si ir abrigado o no, si llevarme un impermeable, una cargadorita. Menos mal que nosotros tenemos enchufe, Bárbara.
Pues sí. Y tienes contactos. Por ejemplo, alguien que sabe qué vas a tener que hacer cuando estés sentado en esa sillita.
José Antonio Maldonado, buenos días.
Buenos días. Delante... Ya me he quitado porque había demasiado ruido. Delante del paso de la Virgen de la Esperanza de Triana, en la puerta del Baratillo, aquí en Sevilla.
¿A qué hora se recoge?
A la una quieren entrar, porque aquí han caído una jota a eso de las 6 de la mañana, que es cuando me han llamado a mí. Tú estabas durmiendo, por lo que he oído.
Sí, porque me he quedado dormido.
Qué puntilloso es, ¿eh?
Se ha tenido que parar la procesión. Ha habido ahí un momento de pánico entre los cofrades, porque...
Sí, pero ha pasado rozando el palo, ¿eh? Porque en el sur de la provincia de Sevilla sí que estaba lloviendo más fuerte. Pero aquí han sido una jotita, lógicamente, con el susto general... las hermandades han intentado refugiarse donde buenamente han podido ante esa jota y a mí me han despertado, pero no pasa nada. Yo estoy a disposición de todas las hermandades de Sevilla, de Andalucía y de España.
¡Ole! ¡Ole, mi Maldonado! José Antonio, para esta noche están los cofrades mirando al cielo más que nunca. La borrasca que se anunciaba ya está entrando por el norte. No sé si nos va a tocar o no por el sur de España. Desde luego, los que salgan a procesionar esta noche por el norte, por Castilla, por León, etcétera, lo van a tener complicado.
Sí, por ahí está complicado, pero es que entra otra, que esta era menos previsible, por el sur, y ya te digo, está lloviendo ahora mismo en buena parte de Andalucía. Ha pasado por Sevilla, pasa muy cerquita, por Sevilla capital, pero por el sur sí. Por la zona, digamos, Sevilla-Málaga debe estar lloviendo en estos momentos, si no en Málaga capital, sí en las proximidades. Yo creo que ya para la noche habrá pasado.
Ojalá.
Con lo cual te podrás sentar, aunque esté humillada en la silla, pero vamos, te podrás sentar mañana.
Bueno, la seco antes.
La seca antes, claro. ya, bueno, entonces no tiene problema. Yo también no voy a salir este año,
no.
Por distintas razones.
Bueno.
Pero yo también salgo en una hermandad sobria, que es la que cierra la Semana Santa de Sevilla, que es la Soledad de San Lorenzo.
Maravillosa la Soledad de San Lorenzo. Una maravilla.
Sí.
Buenos recuerdos me trae. Sí.
Sí, pues bueno, el tiempo en el norte va a estar puede llover un poquito, lo que en el norte, sobre todo la parte más septentrional. En el sur yo creo que mañana ya no va a llover y el fin de semana tampoco, porque la semana que viene vuelve la lluvia casi generalizada. No en gran cantidad, pero sí que va a afectar a buena parte de España. Bueno, pasada la Semana Santa, bienvenida sea.
Oye, ¿son normales las nevadas en muchos puntos del interior de nuestro país a estas alturas de la primavera? Ya 30 de marzo, 1 de abril, estamos ahí. ¿Ha pasado otras veces?
Sí, vamos, voy a responder evidentemente eso. Normales, si entendemos por normales algo que ocurre habitualmente, pues evidentemente no. Ahora, pasar ha pasado muchas veces, ¿eh? Ha pasado. Y ha pasado el que nieve incluso más tarde. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el curso de meteorólogo, el año 15 antes de Jesucristo, y por San José, una nevada que tuvimos que dejar los coches que entonces teníamos, un 600, un 850, una cosita así. Gracias. Tuvimos que dejarlo dos o tres días allí en la ciudad universitaria porque no se podía salir, ¿no?, con la nevada que había allí. Entonces tampoco había tanto quitanieve ni esa balsa, ni esa cosa. Pero bueno, que no es normal, evidente. Pero que ha ocurrido otras veces, sí.
En resumidas cuentas, José, para esta noche, ¿qué es lo que más le importa, sobre todo al que vaya a salir a procesionar o a ver las procesiones de su ciudad o de su pueblo? ¿Qué deberían hacer, dependiendo de las zonas de España en las que se encuentren?
Evidentemente, pero frío sí, porque frío está haciendo, pero en el sur también, La noche ha sido heladora. Ayer tarde noche ya hacía mucho frío en el sur de España, lo que quiere decir que en el norte todavía, y eso es lo fundamental, ¿no? Las temperaturas bajas, y por tanto, donde hay precipitaciones, pues no tiene nada de extraño que nieve incluso en cotas bajas. Pero precipitaciones durante el fin de semana solamente se esperan en el norte.
Bueno. José Antonio Maldonado, disfruta de lo que te queda de mañana hasta el mediodía, tómate un aperitivo a nuestra salud. Si es con sol, mejor. Y si es nublado, pues bueno, hijo, un vinito siempre entra bien, una cervecita, un refresquito, un Coca-Cola.
Tómatelo tú también.
En cuanto llegue a Málaga, hijo, que me están esperando allí con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, José Antonio.
Gracias.
Feliz fin de semana. Adiós.
Igualmente.
Mónica Muñoz, buenos días.
Sí, señor, buenos días. ¿Qué tal, Goyo?
¿Y no estás grabada?
No estoy. Estoy aquí.
Ni eres un
queriendo
holograma,
estar en
ni...
Málaga, pero aquí.
Todos querríamos estar en Málaga.
Podemos tocar, sí, abrazar, claro, sí, achuchar.
Darme besitos.
Mirar fijamente a los ojos.
Sí, si queréis me voy, ¿eh? Me
no,
voy
no,
yendo.
No, por Dios. Por favor. Y encima con su marido aquí presente.
No, desde
faltaría
luego.
Faltaría más. Yo soy un señor muy respetuoso.
He venido y además
soy un caballero,
claro,
español. Sí. Bueno, has venido acompañada por un señor que tiene que ir agachándose cada vez que cruza el umbral de una puerta. Claro,
sí.
No sabía que tenías un marido tan alto.
Hombre, pues todo lo que tiene de alto lo tiene de buena persona.
Por favor.
Y se le ve en la cara.
Sí, señor.
Y se le ve en la cara. Ya le he dicho que me presto para ser su guardaespaldas cuando necesite seguridad.
Se sentirá muy protegido.
Bueno, más que guardaespaldas sería guárdame, voy a callar porque llego a la altura de la cintura, con lo cual dejémoslo ahí.
Bueno,
¿Dónde nos vamos hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a un sitio que tiene de todo. Tiene acantilados de película, tiene mar, por supuesto, por lo tanto un faro, playas, dunas, pueblos marineros, buena gastronomía, todo. Hablamos de Asturias, por supuesto. Y te propongo, Goyo, una ruta de Candás a San Juan de Nieva, a pocos kilómetros de Gijón. Aparece la primera joya del camino, que es Candás, que lo pasees por donde lo pasees, desde arriba hacia abajo o al revés, tienes opciones de infarto. La playa de Candás con la peña furada, con ese agujero hecho por el mar y que nos enseña tanto de la fuerza del agua, o la parte más cultural, visitando Santa María de Pie del Oro. Nada tiene desperdicio. Después está Luanco con sus sidrerías y sus terracitas, donde te mueres con esa cocina marinera que rivalizan unos con otros. El casco histórico, por supuesto, con la Torre del Reloj o la Iglesia de Santa María, o esas casas tan pintorescas como el Palacio de los Méndez de la Pola o la Casa Morí, que es una joya modernista. Y para no separarnos del mar, podemos seguir la senda costera hasta Banugués y alcanzar el Cabo de Peñas, con su faro de la Torre de Hércules.
¿Cómo son los faros asturianos?
Maravillosos. Los faros de España entera no tienen desperdicio. Este, en este caso, dicen que es el más antiguo. Y por fin, siguiendo el recorrido por la costa occidental de Gorzón, llegamos a San Juan de Nieva, sorteando playas y calas naturales, como el campo de dunas de Verdicio o las de Sagó, casi 2 kilómetros de arena con olas de infarto, perfectas para el surf.
Hoy en las escapadas de los viernes de Mónica Muñoz, recorremos Asturias. Bueno, recorremos una parte de Asturias.
La parte de la costa. Hoy, como es también día de comer pescado, y lo que vamos a hacer es hablar solamente de la parte de mar y la parte de costa.
Bueno, pues se me está abriendo el apetito. Hemos dedicado la hora de 10 a 11 a hablar de gastronomía.
Así, claro.
Y no veas cómo salivábamos aquí.
Pues ahora vas a salivar más. Porque en la Bahía de Loanco, pescados y mariscos o cualquier plato tradicional, y a lo largo del camino, la cocina de mercado no defrauda. Más de 300 kilómetros de costa en esta región tiene fama por bastantes peculiaridades que van desde las artes de pesca hasta la forma de condimentarlos. Por ejemplo, los bonitos se siguen pescando a caña, la merluza más valorada es la del pinchu, los chipirones, más sabrosos los de potera, uh-huh, los orizos de mar, que se comen crudos o con un puntito de cocción.
Y estamos en temporada, hay que aprovecharla. Porque ya a finales de marzo, o sea, por estas fechas, comienzos del mes de abril, los erizos empiezan a desaparecer o no están tan llenos,
tan gorditos,
por esas gónadas naranjas,
tan gorditos,
que son como el caviar del mar,
así es,
con los que disfrutamos tanto. Los hay que los pasan por el horno también, y les echan.
Por eso te digo, que a veces le dan un puntito.
A mí me gustan tal
crudos,
cual.
Crudos, es el sabor a
recién
mar.
Recién sacados del mar, abiertos y con una cucharita. Ir ahí rebañando, sacando esas gónadas extraordinarias. ¡Oh, calla, calla!
Bueno, pues uno de los grandes hobbies de los asturianos es comer una andarica o una nécora acompañada de una botellita de sidra, o unos vígaros, unos centollos, los del Cantábrico son únicos por el sabor, o lo mismo ocurre con la langosta y el bugre, que es o el bogavante. Y los pescados de roca, también únicos, como el cabracho y los salmonetes, que les llaman pares o lapas, los percebes. O sea que, imagínate, ya si quieres postres, les marañuelles en Candás y Loanco. Y el tocinillo de cielo en Grado. Sí, creaciones que son una seña de identidad de la zona.
Y en cualquier rincón de Asturias, el arroz con leche.
El arroz con leche. Impresionante.
Que no podía faltar.
Y bueno, ahora en Semana Santa, que tiene, la verdad, su momento álgido, los maestros chocolateros.
Sí.
Y bueno, pues la verdad que ya en la parte marinera dejamos para otro día hablar de la huerta y de la fava, que es más de tierra adentro. Por eso te decía que hoy nos dedicábamos a la costa.
Todavía los hay que piensan que por esos lares el vino propio no se da, que tienen que estar importando vino de otras regiones de España, pero ojo, que de un tiempo a esta parte se están haciendo muy buenos vinos, se están empezando a hacer muy buenos vinos en Asturias, que pues condiciones climatológicas no eran a lo mejor los terruños más apropiados para plantar vides, pero desde tiempos inmemoriales se ha plantado vid.
Pues sí, señor. La verdad es que ya desde la Edad Media, en torno al siglo IX, con los primeros monasterios, se aprovecharon los suelos disponibles para el cultivo de la vid en una zona que poseía terrazos al abrigo de las montañas. El clima hizo que esos viñedos de alta montaña se concentraran en la parte suroccidental de Asturias. Pero como hoy íbamos de mar y de pescados, hay un producto que es un símbolo de identidad también muy arraigado y muy diferencial, que es la sidra asturiana. Uno de los frutos más característicos de Asturias es la manzana,
que está de temporada.
500 tipos de manzanas, que es de lo que está hecha esta bebida, y se producen 45 millones de litros de sidra repartidas.
45 millones de litros de sidra.
Entre los 80 lagares de la región.
¿La sidra natural te gusta, Bárbara?
Yo no bebo alcohol.
Bueno, tiene muy poquito alcohol.
Sí, la sidra es muy refrescante.
A ver, para tontarte un poco deberías tomarte 5 o 6 cajas seguidas. La verdad es que la sidra, aparte de ser sanísima, al llevar un contenido de alcohol mínimo, eso nos lo contarás ahora, Mónica, te permite beber cantidades importantes de sidra mientras se come, o en un prao, cuando se hacen las fiestas, que es muy típico llevar las cajas con las botellas de la sidra natural.
Exactamente. De toda la producción, el 95% de la sidra que se hace se consume en Asturias. A su vez, es la comunidad que elabora el 80% de la sidra que está hecha en España.
Lo hemos visto hacer muchas veces, pero ¿qué es escanciar exactamente? ¿Por qué se hace?
Pues mira, efectivamente la sidra asturiana es la única que se escancia en el mundo. Escanciar es servir la sidra echándola con el brazo arriba, cogiendo las botellas con la mano derecha y el vaso con la izquierda. La sidra cae desde una altura considerable, de forma brusca, y rompe en forma de espuma, y al golpear el borde con el vaso, lo que produce es una oxigenación. Así que te la bebes de un trago o culín, tal como se dice en el argot, y además no sé si sabes que no se bebe todo el contenido del vaso, sino que dejas un poquito para limpiar por donde se ha bebido, porque la sidra natural se comparte el vaso. Entonces sí. Ese culín, limpias el vaso con y luego ya lo pasas.
Uy, qué carita se está poniendo Bárbara, tú para eso eres muy escrupulosa. ¿A que sí?
No, yo he escanciado sidra, lo que pasa es que luego se la ha bebido otro.
Ah, pues eso no tiene ninguna
como ya no bebe,
mucha gracia, ya lo sé. Pero lo hago bastante bien, ¿eh? O sea, que por lo menos, mira.
Nada, tiene una
se
vocación.
Pierde lo mejor, o sea, que tú le haces el trabajo al vecino y luego no te lo
exacto.
Tomas.
Es muy servicial.
Ah, bueno, pero pues
así se trata de eso. ¿Cuántos tipos de sidra hay?
Mira, yo no soy experta en sidra, ¿eh? Pero la verdad es que sé que hay varios. Hay la sidra natural tradicional, que es la que necesita escanciado y no está filtrada, que proviene de 22 variedades de manzana reconocidas en la denominación de origen protegida. Luego la sidra natural de nueva expresión, que es la que no necesita escanciado y está estabilizada y procede principalmente de las 12 variedades de la denominación de origen protegida y es filtrada antes del embotellado y tiene microburbujitas. Luego está la sidra espumosa, que es la característica principal porque tiene carbónico y proviene de la propia fermentación y su sabor es seco tipo brut y la fermentación puede ser en botella o en depósito, tiene una burbuja finita. Y luego hay otros tipos como la sidra del duermeu o dulce, que es la que sale de exprimir la manzana, tipo así un poco mosto, ¿no? Se elabora inmediatamente después de recolectar la manzana en octubre y se consume con castañas asadas o en una fiesta que le llaman amagüestu. La sidra ecológica, por supuesto, que es la que se elabora a partir de manzana ecológica, que existen 22 variedades. O la sidra de hielo, así al estilo ice wine también, que hay vinos de hielo, pues hay sidra de hielo. Está inspirada en las exclusivas ice ciders canadienses, que están elaboradas a partir de recolección de manzanas en estado de congelación. Esta esencia de sidra es bastante compleja porque requiere sistemas de control de temperaturas y se reproducen en lagar los efectos que tendrían las heladas, en fin, es compleja. Luego la sidra brut, que se produce siguiendo las técnicas tradicionales de elaboración del champán y el cava, pero con las manzanas asturianas se consigue una especie de champán de manzana que está muy rico y, como tú dices, también tiene poco alcohol y es un sustitutivo de un refresco en cualquier época. O sea que, como ves, la sidra no hablamos hoy de vino, pero la sidra es un refresco que le encantará a la gente en estas fiestas.
Y 100% natural.
100% natural.
Como Mónica Muñoz.
Blanco. Por mi madre, como dice Carlos.
Un besito, guapa.
A vosotros.
A disfrutar.
A quedarme
aunque
aquí contigo
aquí
un ratito. Sí, sí, sí.
Y quédate con nosotros.
Ahora me quedo contigo un ratito.
Me está escribiendo un WhatsApp mi amigo y compañero del alma y gran sabio de las ondas, Gorka Zumeta, uh-huh. Desde Donosti. Dice, magnífico día soleado. Ha llovido muy tempranito, pero ahora el sol baña la Bahía de la Concha. Me la estoy imaginando.
Y que dure.
Con algo de fresquito del Cantábrico y con miles de visitantes. Irresistible nuestra España, y es verdad.
Y tanto.
Irresistible. En cualquier rincón, a cualquier sitio donde nos lleven sus escapadas Mónica Muñoz, encontramos un pequeño paraíso. Pero, ¿y fuera de nuestras fronteras? Nos vamos a un lugar de peregrinaje casi, casi, casi obligado para los cristianos. A la Tierra Santa, a la Ciudad Santa de Jerusalén. A Israel. Hasta allí se nos ha ido, un año más, Jerónimo José Martín. Jero, buenos días.
Buenos días, Goyo. ¿Qué tal me oyes?
Este año muy bien. Este
wow.
Año, amigo
wow.
Mío.
Muy bien, a ver si aguantamos.
Con una claridad y una nitidez dignas de la alta tecnología que esta casa pone a disposición.
Y de los técnicos estupendos.
Esos técnicos. Hoy Jero está...
¿Sabes el sitio donde estoy? Hoy. Se llama Abu Ghosh y es como si fuese Emaús. Es una de las tres ciudades que se disputan el título de Emaús, ya sabes, los discípulos de Emaús. Sí. Y estoy en un centro que dirige una española que tengo conmigo, si quieres entrevistarla, se llama Almudena Romero y es un centro de información de visitantes y es absolutamente nuevo y de formación de guías. Va a tener... que es interesantísimo. Está aquí Almudena Romero, se llama.
Almudena, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Allí estaréis gozando de un tiempo extraordinario. supongo.
Bueno, te tengo que decir que el lunes empezamos con 30 grados.
Curioso.
Pero está lloviendo.
Ayer bajó a 15 grados y hoy no ha parado de llover. Pero bueno, eso viene bien y las lluvias aquí son siempre una bendición.
Sí, allí están siempre bien. Siempre serán bien recibidas. Almudena, ¿cómo es ese centro y qué le ofrece a las personas que lo visitemos?
Pues mira, Saxum Visitor Center ofrece un tour multimedia que explica los lugares santos para ayudar a entender todo lo que se visita. La cosa es que cuando, no sé si tú has venido de peregrinación, pero cuando uno viene de peregrinación aquí, en una semana o 10 días ve muchísimos sitios muy importantes todos, con una historia muy complicada. Y claro, no es tan fácil de entender todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces, uno ve la iglesia del Santo Sepulcro y el Calvario, que es muy diferente a cómo era cuando estaba el Señor.
Sí.
Y lo que queremos es mostrar con imágenes, con pantallas interactivas, con una línea del tiempo del Antiguo Testamento, un mapa gigante también de Tierra Santa, mostrar toda esa historia que ha sucedido en estos sitios tan importantes para ayudar a entender.
Almudena decía
estamos
hace un momentito.
Estamos convencidos de que Tierra Santa cambia la vida y si se entiende mejor los sitios, pues el cambio se produce, digamos, más acelerado, ¿no?
Comentábamos algo que puede sonar atópico para nuestros oyentes y es que esta es una de las visitas obligadas a lo largo de la vida de cualquier persona creyente e incluso no creyente, pero que necesite, y todos lo necesitamos, conocer la historia de su cultura. Debería ser algo que hiciéramos en algún momento de nuestra vida.
Sí, y yo te diría más, que hay como un tópico que dice, esto hay que hacerlo cuando yo sea mayor, No. Los jóvenes son los que más lo aprovechan, todo el mundo lo aprovecha, pero hay que venir, y no diría yo una sola vez. O sea, varias veces para empaparse bien de la historia.
Yo ya llevo 3, ¿eh? O sea que y todavía me quedan muchas cosas por ver y por comprender, porque esto es apasionante también desde el punto, no solo religioso, por supuesto, es un impacto brutal, sino también cultural, ¿verdad? Porque es una mezcla de culturas impresionante. Vamos.
Sí, es una mezcla multicolor.
Almudena, Jerónimo, hace unos días hablábamos de la explosión turística que está viviendo la zona después de algunos años de cierto temor por parte de los turistas de todo el mundo a acudir a Tierra Santa por posibles atentados, inseguridades en sus calles, etcétera. Ahora lo que se respira es paz y tranquilidad, que por otro lado es lo que debería haberse respirado siempre allí.
Sí, sí, efectivamente, Jerusalén, la ciudad de la paz. No, y realmente yo siempre le digo a mis amigos que de verdad que yo no voy con el casco por la calle. Aquí la vida es totalmente normal. Como puede ser cualquier ciudad de España. O sea, no hay ningún riesgo, vas por la calle tranquilamente y no vas con ningún miedo. O sea, de verdad lo digo. Yo a veces, si ha pasado algo en algún pueblo alejado de aquí, me entero por mis padres, no por mí mismo.
No, hay cierto, por supuesto, lógicamente, mucho despliegue policial, sobre
mucha
todo en días
seguridad.
Como hoy, el Viernes Santos. Esta mañana hemos hecho el Vía Crucis por las calles de Jerusalén, mojadas, por cierto, que son extremadamente peligrosas, hay que decirlo, y había gran ambiente, pero una paz tremenda, y eso que coincide la Pascua judía con la Pascua católica este año, no es como el año pasado, que también coincide la ortodoxa, y había muchísima gente, estaba petado Jerusalén, ¿no? Y estaba más tranquilo, y la verdad es que las visitas, tanto a Galilea, que hemos hecho, como ahora Jerusalén, están siendo maravillosas, y este centro deberíamos haber venido el primer día, yo creo, porque este te ubica mucho para el resto de las visitas,
claro,
porque claro, todos los días están llenos de experiencias muy impactantes, ¿no?
Pues ya está, a todos aquellos que tengan pensado, ya este año les va a ser harto difícil, pero al año que viene con tiempo pueden planificar su viaje, visitar Tierra Santa, Jerusalén, aquellos lugares maravillosos en los que hemos estado buceando desde niños, en los catecismos, en nuestras clases de religión, en la historia con letras en mayúscula, deberían dirigirse a este centro que, y recordamos los datos prácticos, Jerónimo, es el
Saxum Visitor Center.
Saxum
¿Está
Visitor
en Abugos?
Center. Sí.
En Abugos, que está a mitad de camino entre Jerusalén y el aeropuerto, digamos.
Bueno, tendréis página web, imagino.
Toda la información, efectivamente, www.saxum.org. Saxum.
Gracias,
Saxum,
Almudena.
Significa roca en latín.
Gracias y un beso muy fuerte. Y que disfrutéis de estos días de mucho ajetreo y mucho jaleo con los turistas. Dime, dime.
Sí. Muchas gracias, querido, que si quieres ir al cine, hombre, he visto todas las películas de esta semana, que he venido con los deberes hechos,
sí.
Que vaya todo el mundo a ver la película de Steven Spielberg, magnífica, la nueva. Ready Player One, que es un homenaje a toda la cultura popular de los años 70, 80 y 90, en plan videojuego, es una película sensacional, interesantísima. Y luego también hay un drama francés, Una razón brillante, de Iván Attal, con Daniel Auteuil y una chica joven llamada Camelia Jordana, estupenda también. O sea, una de estas buenas películas sobre profesores y alumnos, ¿eh? O sea, que esos son los dos mejores estrenos de la semana, con otra que se llama El Cairo Confidencial, que también es una inmersión en el Medio Oriente, desde luego. O sea, que...
Dos recomendaciones, ¿vale? Y media desde Jerusalén.
Al pie del cañón.
Al pie del cañón. Jerónimo José Martín, al que no le dejamos descansar ni siquiera en sus días de vacaciones. Jero, no, cuídate,
es un
mucho,
placer,
hijo,
hablar con vosotros.
Jota, un abrazo.
Igualmente, gracias.
Nos
qué
lo cuentas todo.
Nos da.
Desde luego que sí. Son las 11:31. Aquí, en familia, contigo, en un día sosegado, tranquilo, relajado, de introspección, de reflexión, de oración para muchos, de paseo, de holganza, de descanso, de mucha tranquilidad para casi todos. Seguimos en Herrera en COPE. Será hoy hasta las 12.
Estar informado.
Hace dos semanas recibí el mensaje de una muy buena amiga mía, Conchita Migoya. ¿Quién es Conchita Migoya? Conchita Migoya es, ha sido y será una experta en protocolo, relaciones públicas, relaciones institucionales, toda una figura dentro del mundo de los medios de comunicación y los otros medios que en el mundo son ya han sido. Bueno, pues Conchita me dice, mira, estoy trabajando ahora, desinteresadamente, como es lógico, para una fundación que se llama Prodis, que está en Madrid, que trabaja con chavales, casi todos con síndrome de Down, y que están haciendo una labor interesantísima. Pero lo mejor sería que te pasaras por aquí, que lo vieras in situ. Y dije, pues me voy a ir. Y cogí mi cochecito, y como está aquí muy cerca de nuestra emisora, en Vicálvaro, en 5 o 10 minutillos llegué, y cuando me abrieron las puertas de aquel lugar, descubrí todo un mundo. Supe que muchos de estos chicos, muchas de estas chicas y estos chicos que antes no tenían apenas posibilidades de salir adelante, en esta España del siglo XXI están consiguiendo llegar hasta la universidad. Y también me enteré que un grupo de estos chicos habían diseñado un Cristo con un crucifijo y que se lo iban a entregar al Papa para que lo luciera durante esta Semana Santa de 2018. Y quiero saber si al final se lo ha puesto o no se lo ha puesto. Por eso me pongo en contacto con Soledad Herreros de Tejada, presidente de la Fundación Prodis. Soledad, buenos días.
Buenos días, Goyo. ¿Qué tal?
Qué oportuno que estemos hablando tú y yo un Viernes Santo.
Pues sí, efectivamente, ya lo creo, para tratar este tema, además.
Un tema muy bonito, un Cristo muy particular. Fíjate, de todos los Cristos que he visto, Cristos de nuevo cuño, que han sido diseñados por grandes escultores y demás, este que fue pensado, planteado y proyectado por los niños y luego realizado por un gran escultor, o sea, materializado por un gran escultor, es posiblemente el que más me ha gustado.
Bueno, pues
me parece moderno, contemporáneo, conceptual, vamos, espectacular, ¿eh?
Bueno, sí, efectivamente, nuestros chicos son unos grandes artistas, pero además guiados de la mano del escultor José Onieva, que fue el que tuvo la idea de hacerle este regalo al Papa y de que contribuyeran nuestros jóvenes artistas, pues todo las dos partes unidas, el resultado ha sido pues magnífico, un crucifijo precioso y en el que han participado además muchos chicos, porque la corona de espinas pues está fue idea de uno de ellos, otros pues pensaron en cómo tenía que ser la cruz, los brazos, en fin. Ahí participaron muchos chicos y el resultado final pues ha sido muy bonito y nos ha hecho mucha ilusión que el Papa pues tuviera esto realizado por jóvenes de la Fundación Prodis.
¿Fue materializado por el escultor Onieva en bronce, en plata? ¿Cuál ha sido el material?
Bueno, él ha utilizado varios materiales. Ha utilizado bronce, hizo porque él, el regalo lo ha hecho él, ha sido distintos. Creo que han sido 5 cruces. Una grande para poner encima pues de un mueble, otra para la mesilla de noche y luego para colgar, pues 2 tamaños diferentes, ¿eh? Entonces, los grandes han sido en bronce, sí, y los de colgar en plata. Y luego un hijo suyo, que también es escultor, que se llama Álvaro Nieva, hizo la cadena.
¿Tenéis constancia de que el Papa haya cumplido con su promesa, que se lo haya colgado al cuello durante estos días?
Pues la verdad es que no lo sé, pero supongo que en algún momento lo habrá hecho. Estoy segura de que sí.
Sí, el Papa Francisco es un hombre de palabra. Y además, qué palabra la de su santidad. Que da gusto escucharle. Sí. Yo tomo muy buena nota de todo lo que dice, porque lo dice con un sentido común.
Sí,
con una
sí,
sensatez, con una cercanía al pueblo.
Sí, ya lo creo que sí, efectivamente.
¿Qué es Prodis? Porque, a ver, yo he hablado de mi experiencia allí y lo ideal sería que todos tuviéramos la posibilidad de hacer lo que yo hice, ver vuestros talleres, cómo trabajan los chavales para distintas empresas patrocinadoras o patronas que están colaborando con vuestra institución, con vuestra fundación, que lleva ya 18 años de historia y que ha conseguido hitos tan importantes como hacer que muchos de estos chicos terminen en la universidad y luego tengan un puesto de trabajo.
Efectivamente. Nuestra misión es conseguir que ellos se integren social y laboralmente, ¿eh? Cada uno en la medida de sus posibilidades, que son muchas, porque tienen un gran potencial por desarrollar. Entonces, pues en Prodis lo que hemos intentado durante estos 18 años es proporcionarles los medios para que cada uno consiga llegar a lo máximo y tengan una vida plena y normalizada como el resto de las personas. Entonces, lo de la universidad fue muy pionero porque pues en el año 2005 no existían estudiantes con discapacidad intelectual en ninguna universidad española, ni pública ni privada. Entonces, la Universidad Autónoma de Madrid pues nos abrió sus puertas para que en la Facultad de Educación hubiera unas aulas destinadas a estudiantes con discapacidad intelectual y durante 2 años estudian un curso que se conoce como Formación para la Inclusión Laboral y al término de este curso la universidad les concede un título y además qué este maravilla. Título se entrega pues en un acto académico muy solemne, muy bonito y muy emotivo.
Le ponemos puntos suspensivos o puntos y aparte, mejora esta conversación y la próxima vez, Soledad, me gustaría tenerte aquí presente para que pudiéramos hablar también con mayor claridad, porque nos está jugando una mala pasada el teléfono móvil y se te escucha con cierta dificultad. De todas formas, no, pero se ha entendido todo, no te preocupes, sí. Que el mensaje ha llegado a nuestros oyentes, en el que seguiremos incidiendo otro día ya tranquilamente aquí en el estudio. Muchas gracias, Soledad Herreros de Tejada. Felices días de Semana Santa a los que te resten. Y el lunes otra vez manos a la obra con los chavales, ¿eh?
Efectivamente. Muchas gracias a vosotros por darnos difusión y hablar de este proyecto tan bonito y de este regalo al Papa.
Gracias a vosotros, los de la Fundación Prodis, que están ahí como otras muchas en España.
Son fantásticos, ¿eh?
¿Tú los conoces?
Yo también he estado y de las 3 puertas que he abierto, en una, dentro de la Fundación, en una hacían un taller de cocina. En otra estaban ordenando una habitación. Y en otra, un debate económico. Bueno, es impresionante.
Hacen
¿eh?
Libretas, hacen ropa. Bueno, a mí me han hecho una personalizada con mi nombre, un micrófono y unos auriculares.
Mírale cómo presume. Yo tengo unas cajas suyas también, es impresionante. Es que
además lo hacen con una calidad.
Son maravillosos.
Sí, sí, sí.
Asombrosa.
Si no lo sabes, si no sabes que lo hacen ellos, no sabes que lo han hecho personas
discapacitadas. Desde luego.
¡Qué grandes somos en España! Vuelvo a decirlo. 11:42, 10:42 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
En MediaMarkt llevamos la tecnología al límite, con ofertas que se superan a sí mismas. Como todo un LED G de 49 pulgadas 4K HDR por 598 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y eso lo sabes tú muy bien, Barbarita. El otro día se celebraba el Día Mundial del Teatro.
¡Ay, qué maravilla! Me encanta el teatro.
Todos los que nos subimos a un escenario nos sentimos parte de esa celebración. Los hay que, como Bárbara, lo han hecho desde niños. Nosotros hicimos algún que otro pinito en el cole. ¿Verdad, Mónica?
Sí.
¿A ti te tocaría alguna representación?
A mí
de tarde?
Sí, me tocó varias. La Venganza de Don Mendo hice, luego hice Jesucristo Superstar.
¡Hija mía!
Pero nunca he sido una golondrina.
¿No has ido golondrina?
No.
Bueno, depende, porque tú vuelas muy alto.
Oh.
Y siempre vienes a mi balcón de la COPE a tus nidos colgar. Bueno, en fin, que se ha estrenado el pasado 25 de marzo, que lo tienen a su disposición en el Teatro Arlequín de la Gran Vía de Madrid y que es un planazo para ir en familia. Estamos hablando de teatro para chavales, pero para chavales de cualquier edad. Que ya está bien. O hay teatro de adulto o hay teatro para niños. Pero, jolín, es un teatro donde puede ir todo el mundo. ¡Qué alegría!
Es muy agradable.
Hombre, claro. Fernando Gervasi, actor e intérprete. Es que tú eres golondrina, ¿verdad?
Claro.
Fernando,
¿sí?
Eres la golondrina del Príncipe Feliz de Oscar Wilde.
Sí, así es.
Estamos hablando de una adaptación. Claro, yo cuando hablé con una de las personas responsables de esta obra de teatro, le pregunté, ¿pero es que Oscar Wilde escribió para niños?
Sí, escribió un cuento maravilloso, del cual ha escrito una adaptación Juan José Ballesteros, y ha sido dirigida por Pedro Entrena, y la hemos llevado ahí al Teatro Arlequín, de Gran Vía.
¿Un cuento donde todos los personajes son animales?
No todos. Ese es mi caso, que realizo el papel de la golondrina, que es quien se encarga de llevar a cabo todos los deseos que tiene el Príncipe Feliz, que es una estatua, es un antiguo príncipe convertido en estatua, y debido a eso, a su inmovilidad, no puede trasladar al mundo todas esas buenas intenciones que tiene. Entonces, se vale de su compañero la golondrina para que lo lleve a cabo.
Bien.
Menudo papelón.
Sí.
¿Has visto?
Desde sí. Luego, no te harán volar por el escenario.
Pues sí, justo le has dado.
O sea, que vas con un arnés, unos cables invisibles y esas cosas.
No, tanto no. Pero lo recreamos mediante la danza, porque combinamos varias disciplinas.
Ah, qué bonito.
Al ser un musical, también hay canciones en directo, canciones originales compuestas para el musical, y también hay coreografías. Y en el caso de la golondrina, tiene un par de ellas en las que vuela por la ciudad y va repartiendo ese amor a los niños, ese amor al prójimo, y de esa manera transmite esos valores que yo creo que también son importantes en esta sociedad, ¿no? Que no se pierdan.
Fantasía, color, canciones, baile, muñecos, actores, niños, padres, qué alegría. Y ustedes dirán, ¿y estos? ¿Por qué han colado una cosa de teatro infantil en los últimos compases de nuestro programa? Pues queríamos echarle una manita a esos padres desesperados que se han quedado, como Mónica Muñoz y otros muchos, en Madrid con la patita quebrada, o que han venido aquí con las familias desde otros rincones de España a disfrutar de lo que queda de fin de semana, de la Semana Santa, con una idea. Una idea para ir con chavales al teatro, que es posiblemente, Fernando Gervasi, una de las actividades más saludables que se puede hacer con niños hoy en día.
Sí, totalmente. Además que, como tú dijiste antes, ¿no? Es una obra que no es solo para niños, es para familias, y eso es un gustazo. Que puedan disfrutar de una obra de teatro tanto los más pequeños como sus hermanos mayores, los padres, los abuelos, es una maravilla. Estrenamos el domingo pasado y la verdad es que fue precioso poder compartir esto con toda esa gente y que nos transmitieran esa alegría con la que salían al final de la función.
Los domingos por la tarde, única representación a las 4, una hora muy buena, la sobremesa, justo después de comer, El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Fernando Gervasi, felicidades y gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Que me voy, que me estoy yendo.
Que nos vamos, que nos estamos yendo.
Me voy a chorro, vamos, que es que ya estoy en el AVE.
De verdad, es que menos mal que vas a llegar prontito, ¿eh?
Que tengo unas ganitas que se me ha hecho de larga esta semana. No por venir aquí a la radio, ¿eh?
Hombre, por favor, ni se te ocurra, que ya no sabes aquí.
No me entiendan mal.
Rápidamente.
No me entiendan mal.
¿Qué quieres decir?
No. Pues se me ha hecho pesadita.
No puede ser.
Me he pasado una semana despidiendo gente.
Pues eso, imagínate igual.
Adiós,
que Carlos,
hasta la vuelta. Adiós, hasta la vuelta. Adiós. Y aquí el Sisto, pues la Rosy, yo. María Luisa, hasta hace nada también. Beni, Bárbara. Todos con la patita quebrada.
Sufriendo, queriendo
volver. Pasándolo muy mal.
El que más.
Derrotado, diciendo, Dios mío, ya tengo que volver.
Sí, sí, sí. Bueno, pues está teniendo un periplo interesante.
Sí, sí.
Todo el mundo se pensaba que se iba a quedar en Sevilla. No, de Sevilla se fue a Málaga, de Málaga a Almería, de Almería vaya usted a saberse a Sanlúcar de Barrameda. ¿Y nosotros dónde nos vamos en tan solo unos segundos? Pues como todos los años, a estas horas, a Valladolid. Les recuerdo que nuestro Renan Cope de los Viernes Santos llega hasta las 12 menos 10 aproximadamente. A partir del lunes recuperaremos nuestro horario habitual, o sea, hasta la 1, las 12 en Canarias. En unos instantes vamos a hablar con Juan Carlos Pérez de la Fuente, todo un clásico, para escuchar uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa de Valladolid, el pregón de las siete palabras. ¿Habéis ido alguna vez, Mónica?
No,